Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, aquí estamos desde las 6 de la mañana. En Buenos Días Madrid, contando la actualidad al comienzo de este viernes 4 de octubre, un día que nos dicen los del tiempo va a traer una nueva subida de las temperaturas. Volveremos a rondar los 30 grados. Estamos en ese tobogán entre 25 y 30 y en los 30 nos vamos a quedar prácticamente todo el fin de semana. A esta hora tenemos 15 grados en la capital, 14 en la zona sur y 11 en la sierra. La noticia hasta ahora está en el centro de Madrid, como venimos contando desde las 6 a las 4 de esta mañana, de esta madrugada. La Policía Municipal, con el apoyo de la Policía Nacional, ha desalojado a los acampados en el Paseo de Recoletos. Ahí estaban desde el mes de abril. Y ahí está ya el micrófono de Onda Madrid, Pablo López, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Absoluta tranquilidad en el Paseo del Prado. Me encuentro en la esquina con la calle Lope de Vega y ahora mismo tan solo queda una furgoneta de policía municipal. Han intervenido diferentes unidades de policía municipal y también de policía nacional y efectivos del CELUR, el servicio de limpieza urgente, que ha procedido a limpiar la zona y a retirar tanto las tiendas de campaña como todos los objetos que mantenían los acampados en el Paseo del Prado. Hemos podido hablar con su portavoz, se ha mostrado muy crítico tanto con el alcalde José Luis Martínez Almeida como con la actuación policial y también con algún vecino que nos ha expresado su satisfacción porque se haya producido este desalojo, que consideran se tenía que haber llevado a cabo hace varios meses por la situación de inseguridad y de falta de limpieza que detectaban los vecinos en la zona.
Hace tres días aquí en Buenos Días Madrid el alcalde Martínez Almeida anunciaba lo que iba a ocurrir de manera inminente.
Estamos ante una manifestación de carácter político y nosotros estamos en contacto con la delegación del gobierno para ver cómo podemos ya desalojar a esas personas del Paseo del Prado. No pueden seguir ocupando impunemente, con una reivindicación meramente política, el Paseo del Prado.
Eso nos decía el alcalde el pasado martes y tres días después estamos contando que han sido desalojados y han sido realojados en un centro del Ayuntamiento de Madrid, en San Isidro. Ahí están estas personas. A partir de ahí, la actualidad viene marcada por lo ocurrido en la Asamblea de Madrid, donde se coló la ley de memoria histórica, la exhumación de Franco, la pregunta de Vox, del partido Vox, interesado en esta cuestión de si la Comunidad de Madrid puede impedir o no o hacer algo usando sus competencias para evitar que se trasladen los restos de Franco desde el Valle de los Caídos hasta el cementerio del Pardo. Ya saben que el líder de Vox dijo el pasado domingo en ABC, se lo dijo a Juan Fernández Miranda en una entrevista, dijo Santiago Abascal que en Vox caben los que creen que Franco lo hizo bien. Rocío Monasterio, ayer en la Asamblea de Madrid.
Eso es un ataque a nuestro orden constitucional, es un ataque a la estructura fundamental del Estado, de la monarquía parlamentaria. Y ustedes, posicionándose aquí con su silencio frente a la ley de memoria histórica, con su silencio en el Congreso y su votación en la abstención, lo que hacen es romper con el legado de la transición.
La respuesta de la presidenta regional de la Comunidad de Madrid no fue la sentencia del Supremo, que hay que acatarla y hay que ejecutarla, y se está en ello, salvo algún escollo legal que queda por el camino, algún recurso de la familia, sino fue recordar esta parte de la historia.
¿Quiénes se creen que son para saber mejor qué sentían o pensaban quienes se fundieron en un abrazo en el 78? ¿Y qué será lo siguiente? La Cruz del Valle, todo el Valle, las parroquias del barrio, arderán como en el 36. A mí me espanta la ley de memoria histórica y me espanta tener que remover heridas o abrirlas. Nosotros tenemos que estar por encima de esos debates.
Pero estas palabras de Díaz Ayuso han cebado el debate. Evidentemente se quemaron iglesias antes y después del 36, en el 31, ya durante la Guerra Civil. Pero la memoria histórica neutral es la que debe contar todo esto, cebar este asunto que ya está resuelto y además por el Tribunal Supremo no conduce a ninguna parte, o por lo menos no parece que conduzca a ninguna parte en el mensaje general del Partido Popular en estas fechas. Por lo demás, el presidente del Gobierno respondió a esto que dijo la presidenta Ayuso, no directamente, pero sí diciendo que esto fortalece la democracia. Así estamos empezando a contar en esta mañana. Sabemos que ya hay un debate, habrá un debate el día 4 de noviembre, dentro de un mes, en televisión, debate a 5, entre los cinco principales partidos con mayor representación en las elecciones de abril. Uno solo, no dos, y será el lunes 4, no el martes 5, como pide el Partido Popular, que ya se conocerán los datos del paro de octubre. Bien, es cierto que se conocerán la semana anterior los datos de la encuesta de población activa del verano. En París, la policía continúa investigando los motivos que ayer llevaron a uno de los agentes a acabar con la vida de cuatro de sus compañeros en la prefectura de la capital francesa. El atacante, un funcionario de 45 años, fue abatido. Le pegaron un tiro, se había convertido al Islam hacía 18 meses. Mató a cuatro policías en el día de ayer. A esta hora, más información en Onda Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento en la red vial de la comunidad tenemos circulación lenta de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 a la altura de Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Además, en la ronda de circunvalación M40, tráfico lento en Valdemarín hasta Monte Carmelo, dirección A1, desde Vallecas a Coslada, sentido A2, y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6. Y en la M50, dificultades en Villaviciosa de Odón y Boadía del Monte, en dirección a la autovía de La Coruña.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Las 7 y 6 minutos. Enseguida llegamos a Madrid y repasamos algunos de los detalles ya avanzados de la crónica de Madrid. Antes, un vistazo a la actualidad general al comienzo de este día en España. El gobierno va a reunir en los próximos días a los sectores perjudicados por los aranceles de Estados Unidos. Va a costar un 25% más colocar los productos de la Unión Europea en Estados Unidos a partir del 18 de octubre. Y eso es un castigo notable para algunos productos españoles, para el vino, para el aceite, para el queso. Informa Elena de Rivas.
España exporta más de 1.000 millones de euros en alimentos y bebidas a Estados Unidos, un mercado en el que ha costado mucho entrar y en el que cada vez nos iba mejor. Siana Méndez, secretaria de Estado de Comercio en Funciones.
Este año y el año pasado son años especialmente positivos para la exportación de estos productos a Estados Unidos. Hemos visto cómo se han incrementado durante dos años consecutivos en tasas del 14%.
Se van a ver afectadas las exportaciones de fruta, derivados del cerdo, queso, vino y, sobre todo, aceite de oliva. Un mazazo para el presidente de la patronal, Rafael Pico.
Hombre, es un mazazo enorme. Y puede venir otro, que puede venir dentro de unos días, también puede venir el Brexit en el Reino Unido. Y son mazazos que no solamente afectan a la industria exportadora, ¿no? Afecta a toda la cadena de valor. Porque lo que no seas capaz de vender, no serás capaz de comprar.
Los aranceles son el castigo por las subvenciones que Europa ha dado a Airbus durante años, que Donald Trump tacha de ilegales porque han perjudicado al fabricante estadounidense Boeing. Pero va a gravar con un 25% a los productos alimenticios y con un 10% a los aviones hechos en Europa. Será a partir del 18 de octubre si la Unión Europea no lo remedia.
Es lo que tiene el proteccionismo y el nacionalismo, que pone más barreras, más fronteras, y al final eso afecta al bolsillo, al empleo y a la vida cotidiana. El presidente en funciones habla de enfriamiento de la economía, aunque descarta hablar de crisis. Pese a todo, si ocurre, dice Pedro Sánchez, el gobierno actuará.
Si hay crisis económica, que esperemos no la haya, el gobierno de España actuará con rigor, pero también os diré, actuará con sensibilidad social, repartiendo justamente la carga y haciendo que quienes más tengan, más contribuyan al esfuerzo para mantener lo que es de todos, que es el estado del bienestar.
La economía entra de lleno en la precampaña electoral, como nos cuenta Flor Carazo.
Los indicadores económicos son cada vez peores, según Pablo Casado. Ante esta situación, el presidente del PP ha pedido al gobierno que adopte las medidas necesarias para evitar la crisis.
Tira la toalla para evitar la crisis económica, porque dice que va a llegar y que no va a poder evitarla, y además reconoce que lo hicieron muy mal cuando gobernó él con Zapatero. La crisis económica, claro que se puede evitar, pero si votamos a quien ya hemos resuelto la crisis económica dos veces, que es el Partido Popular.
Las cifras económicas también preocupan a Pablo Iglesias, que en Radio Nacional ha criticado que se esté sacando el tema de Cataluña en vez de hablar de otros problemas.
Creo que hay mucha gente en España que no es idiota y que sabe que todo este debate sobre el 155 y sobre quién es más bestia con el asunto catalán tiene que ver con que el PSOE y los partidos de la derecha no quieren hablar de problemas tan relevantes como, por ejemplo, el paro.
No solo del paro. Iglesias reprocha que tampoco se hable del precio del alquiler, de la tarifa eléctrica, de los abusos del mercado laboral o del sistema fiscal.
Hablando de dinero, la austeridad marcará o no la campaña del 10 de noviembre, una campaña que será más corta y en la que no habrá carteles, eso al menos en por lo menos todos los partidos, salvo el PNV, que han firmado ante notario comprometiéndose a reducir este gasto en Eusterda.
Es un ahorro más sostenible que económico. Los partidos lo que han acordado es no gastar su dinero en banderolas o carteles, pero nada les impide gastarlo en mítines o actos. No hay un ahorro, por lo tanto, real para el contribuyente. José María Figarero, diputado de Vox.
La idea es que tampoco se gaste nada más, pero habrá que ir viendo cómo evoluciona la situación.
Propuesta del PSOE que han firmado todos los partidos políticos ante notario, menos el PNV. Su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, en la SER tacha esta firma conjunta de paripé electoral.
Ya está bien, estos teatrillos. En realidad afecta a un 10% del gasto electoral, ni se meten en lo gordo que son las inserciones en medio ni los grandes actos de campaña.
Podemos y Ciudadanos están molestos porque en esta petición no se ha incorporado también el envío de publicidad a los buzones. Dice además la líder de la formación naranja en Cataluña, Lorena Roldán, que le sorprende que Sánchez apueste por reducir el gasto cuando podía haber evitado la repetición electoral.
Lo que hubiera supuesto un ahorro para los ciudadanos es no tener que volver a repetir estas elecciones.
En las últimas elecciones, las del 24 de abril, se gastó en publicidad exterior 2,4 millones de euros.
Y lo del cadáver de Franco, el gobierno se ha dirigido al juez Justi, que mantiene paralizada la exhumación de Franco en Madrid porque dice que no da permiso de obras, al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, que no dio bien el permiso de obras, pero el Estado le dice, a través de la abogacía del Estado, al juez que el Tribunal Supremo ha dictado ya una sentencia firme sobre la legalidad de dicha exhumación y que el Supremo está por encima del juzgado de lo contencioso administrativo de Madrid, Lupe Ortiz.
Tres recursos hay pendientes en el Supremo con medidas cautelares suspendiendo la exhumación de dos asociaciones y de la Fundación Francisco Franco. La próxima semana se van a reunir los jueces para dar una respuesta que irá en la línea de lo que ya conocemos. Está el juez Justi de Madrid paralizando las obras en el Valle de los Caídos por razones de seguridad. A él se ha dirigido la abogacía del Estado para que archive la causa una vez que hay sentencia firme. Y queda la familia de Franco, que este jueves ha pedido al alto tribunal una aclaración de la sentencia sobre la negativa del prior de la Basílica al traslado de los restos del dictador. Son cuestiones pendientes de resolver, en general mero trámite, pero suponen que del dicho al hecho hay una parte del camino por recorrer antes de que el gobierno pueda hacer efectiva la exhumación de Francisco Franco.
En la crónica internacional, pendientes de la investigación de lo ocurrido ayer en la jefatura de policía de París, 5 muertos, entre ellos el atacante, que fue abatido por varios agentes. Una persona mató a 4 policías, informa Ángeles Martín.
La policía francesa trabaja con la hipótesis de que ha sido un homicidio voluntario y es la brigada criminal la que se ha hecho cargo del caso sin descartar la hipótesis terrorista, toda vez que el atacante se había convertido al Islam hace año y medio, aunque medios locales apuntan a que no había indicios de radicalización. La investigación se centra ahora en el registro de su domicilio y en diferentes interrogatorios a familiares y amigos para tratar de determinar la causa del ataque. El hombre de 45 años utilizó un cuchillo de cerámica que introdujo en la Prefectura General de París, evitando los controles de seguridad. Los fallecidos son 3 agentes de policía y un administrativo. El Ministerio del Interior, el ministro del Interior francés, Castaner, reconoció que el asesino llevaba 20 años trabajando en la prefectura y que su comportamiento era modélico sin ninguna dificultad.
Otras noticias en la crónica internacional, un apunte de Fátima Sotorrío.
Empezamos con lo último. En Tailandia, Mar Márquez acaba de ser trasladado a un centro médico después de sufrir una fuerte caída en la curva 7 del trazado del circuito de Chang. Eso sí, se le ha visto entrar a pie. Batalla campal en Ecuador. 200 personas detenidas por disturbios y protestas en las que se han producido altercados y saqueos a comercios ante la incapacidad de las fuerzas de seguridad de garantizar el orden. El presidente de Ecuador cree que buscan desestabilizar el gobierno. Donald Trump pide públicamente a China que que investigue a su principal rival político en las próximas elecciones, al demócrata Joe Biden, e insiste en que Ucrania haga lo propio a pesar de la investigación y juicio político abierto por esta causa. Y un último apunte, el tenor español Plácido Domingo rehúsa ir a la entrega de los premios Batuta que se van a producir el 5 de octubre en la Ciudad de México, donde iba a recibir un reconocimiento a toda su trayectoria.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Volvemos al detalle de la crónica de Madrid, empezando por lo ocurrido esta pasada noche en el Paseo de Recoletos, Carlos Ibáñez.
Pues lo que ha ocurrido, Juan Pablo, es que la policía municipal ha despertado a quienes dormían en el interior de las tiendas de campaña, en esa acampada que llevaba 6 meses en el Paseo del Prado. Les han instado a dejarlas para subir en autobuses que les han trasladado hasta un albergue municipal. Nos vamos de nuevo en directo hasta ese lugar donde se levantaban las tiendas de campaña. Pablo López.
Buenos días, absoluta tranquilidad ahora mismo ya en el Paseo del Prado, que empieza a tener la actividad de un día normal. Vemos ya importante cantidad de vehículos y tanto trabajadores como vecinos de la zona que comienzan a ir a su lugar de trabajo. Precisamente uno de los vecinos a los micrófonos de Onda Madrid ha puesto de manifiesto la situación de falta de limpieza y seguridad que tenían en la zona.
Y esto era un desastre total. No ya el problema de que hubiera, que, bueno, te impedía a todo el mundo, a los residentes y a los turistas y a cualquier persona pasear por el Paseo del Prado, sino que además venían a defecar a esta calle, aquí entre los contenedores, en la calle Lope de Vega.
Que es precisamente donde nos encontramos, justo junto a la sede de Comisiones Obreras. Como digo, absoluta tranquilidad. De hecho, ya ninguna de las unidades policiales que han participado en el desalojo se encuentran ahora mismo presente. También hemos podido hablar con uno de los trabajadores de aquí, del Paseo del Prado.
Entiendo que todo el mundo tiene que reivindicar sus derechos, pero... los ciudadanos también pagamos unos impuestos para que todo esté limpio, todo esté en orden. La verdad es que no molestaba mucho, pero también los que circulábamos por aquí día a día, de vez en cuando nos sentíamos un poco amenazados porque no sabíamos también la procedencia de cada uno de ellos.
Hemos podido hablar justo cuando llegábamos con el portavoz de los acampados, con Miki, que ha cargado duramente contra la policía, contra la actuación policial y también contra el alcalde José Luis Martínez Almeida. Han insistido en que hoy la concentración prevista a las 11 de la mañana en el Palacio de Cibeles se mantiene y veremos a ver cuál es la actitud que muestran cuando lleguen allí, como digo, en torno a las 11 de la mañana.
Bueno, seguiremos allí. Onda Madrid se lo va a contar en directo todo lo que ocurra, pero también tenemos que darles cuenta de un accidente ocurrido esta madrugada en el carril Busbao de la carretera de La Coruña, ocurrido a la altura del kilómetro 9 en sentido salida, y se han visto implicados 3 coches, uno de los cuales, conducido por un hombre de 76 años, circulaba por el carril en dirección contraria. Beatriz Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
En total, los sanitarios de SAMU Protección Civil atendían a 8 personas, una de ellas de carácter grave. Se trata del conductor de uno de los turismos de unos 40 años que, tras el impacto, quedaba atrapado por las piernas. Era rescatado por los bomberos del Ayuntamiento de Madrid con ayuda de material hidráulico y, grave pero estable, era trasladado al clínico. La copiloto, una mujer de 35 años, era trasladada al mismo hospital con un trauma costal leve. En otro vehículo viajaban 2 hombres de 59 y 62 años que eran trasladados con pequeños traumatismos a La Paz. Y en el vehículo, que al parecer circulaba en dirección contraria, viajaban 4 personas, el conductor de 76 años, una mujer de 35, un niño de 4 y un varón de 37. Todos serán también atendidos por SAMUR por traumatismos menores y trasladados en principio sin revestir gravedad al Hospital de la Concepción.
Y la Guardia Civil está investigando ya este accidente. Más cosas, la crónica política se centra en la Asamblea de Madrid, donde el primer pleno ordinario de esta legislatura ha dado mucho de sí. La referencia a la próxima exhumación de los restos de Francisco Franco ha bastado para que la presidenta Isabel Díaz Ayuso preguntara si después vendría la quema de iglesias. José Frutos.
El punto más encendido de un pleno cargado de polémica lo propiciaba la presidenta Isabel Díaz Ayuso al preguntarse si tras la exhumación de Franco arderán iglesias.
¿Quiénes se creen que son para saber mejor qué sentían o pensaban quienes se fundieron en un abrazo en el 78? ¿Y qué será lo siguiente? La Cruz del Valle, todo el Valle, las parroquias del barrio, arderán como en el 36.
Unas declaraciones que respaldaba el vicepresidente Ignacio Aguado.
En el año 36 ardieron iglesias, eso es una certeza, una realidad, y lo que también es una certeza y una realidad es que desde este gobierno regional vamos a hacer todo lo posible para que no vuelvan a arder en 2019 como consecuencia de que haya alguien que quiera imponer su ideología.
Respuesta de la izquierda aludiendo a la irresponsabilidad de estas declaraciones. José Manuel Rodríguez Uribe, PSOE, Íñigo Errejón, Más Madrid.
Que se sitúen en esa posición tanto el vicepresidente como la presidenta, primero sorprende mucho, les retrata, les sitúa en una posición, a mi juicio, injustificable, pero yo creo que son graves e irresponsables.
Terrible. Yo no me imaginaría una valoración así por parte de ninguna gobernante en Italia o en Alemania.
Todo empezó por una pregunta de la portavoz de Vox en la que mostraba su contrariedad por la exhumación.
Mientras tanto, el grupo parlamentario de Más Madrid ha registrado este jueves dos iniciativas referentes a esas declaraciones de la presidenta. Más Madrid quiere saber si el gobierno considera que existe un peligro real e inminente de que ardan parroquias en la Comunidad de Madrid durante 2019. Además, ha presentado una petición de información sobre los estudios que se hayan podido efectuar para prevenir posibles escaladas de incendios en las parroquias madrileñas como consecuencia de la exhumación y el traslado de los restos del dictador Franco. Y después de todo esto, pues fue muy difícil reconducir el pleno a la normalidad, pero no fue posible la habitual declaración institucional de condena cada vez que hay víctimas de violencia de género. La declaración precisa unanimidad y Vox la rompió al pedir que la condena se ampliase a todas las víctimas. La violencia machista estuvo presente en el pleno. Isabel Serra, de Unidas Podemos, criticaba lo que calificaba de inacción del gobierno en su pregunta a la presidenta.
Lo que necesitamos las mujeres de la Comunidad de Madrid es un gobierno que se tome en serio la violencia y la desigualdad y que asuma que los asesinatos son solamente la punta del iceberg, no uno que nos hable de ideología de género.
Nuestro gobierno sí asume esa responsabilidad contra la violencia y por eso va a aprobar un plan integral que garantice a las mujeres en riesgo un alojamiento alternativo. Va a instalar, entre otras medidas, cámaras Gesell en los juzgados de violencia contra la mujer. Creará un centro de crisis para la atención de víctimas.
7:22, la Universidad Camilo José Cela ha defendido que el proceso de evaluación de la tesis doctoral de la exdirectora general de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio de la Comunidad, Concepción Canoira, siguió la normativa vigente. El gobierno regional ha aplaudido la decisión de Canoira de abandonar esa dirección general y ha incidido en que otros en su lugar no han actuado de la misma forma. Begoña Larcón.
Apartarse para no perjudicar el proyecto, la honra, dice Isabel Díaz Ayuso, tras aceptar la dimisión de Concepción Canoira. Sabe que estaba muy ilusionada con este nuevo proyecto, pero la política exige un plus de ejemplaridad que otros no practican.
Es lo que le honra, el decir no quiero ser un estorbo y no quiero hacer como otros políticos, como está haciendo el caso de Pedro Sánchez u otros. Me parece que es una decisión muy acertada y que es mejor para no enfangar ni el camino de la consejería y sobre todo para que mientras ella lo explica, demos ejemplo.
También el vicepresidente cree que Canoira ha hecho lo correcto, porque además en este gobierno no caben las trampas, dice Ignacio Aguado.
El gobierno de la Comunidad de Madrid predica con el ejemplo, y desde luego este gobierno no va a aceptar que haya trampas en su seno. Y creo que se ha hecho lo que había que hacer, y esa división pues va en la línea de lo que defendemos en este gobierno regional, que es una nueva etapa.
Concepción Canoira ha durado en el cargo poco más de un mes. Fue nombrada directora general de Educación Concertada el pasado 28 de agosto.
Y no sabemos si estará al borde de la dimisión, aunque no lo parece, la alcaldesa de Móstoles. A Noelia Pose le han sacado un séptimo caso de enchufe. El ayuntamiento colocó el pasado mes de agosto como coordinadora general de urbanismo a la mujer que avaló la experiencia laboral del gerente del área para que accediera al cargo, aunque no contaba con ella. Carmen Rosas Camacho firmó que Jesús Miguel Espelosín trabajó como arquitecto en su estudio desde 1999 hasta 2009, aunque una sentencia judicial concluye que no ejerció como tal. Y ataque racista en Madrid ocurrió el pasado domingo en una parada de autobús situada en la calle Mar de las Antillas, en Hortaleza. En un vídeo difundido en redes se ve como dos enmascarados armados con remos golpean a dos jóvenes de rasgos magrebíes que esperaban el autobús. Se piensa que los agredidos puedan ser acogidos en el centro de primera acogida de Hortaleza.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Loli Jurado.
ABC, el séptimo enchufe de Móstoles, alienta una moción de censura a Noelia Pose, su alcaldesa. Polémica tras mencionar a Ayuso las iglesias quemadas en el 36 y juicio al violador del ascensor. Soy culpable, me arrepiento de haber nacido y necesito tratamiento específico. Diario El Mundo, la policía aborta la venganza. Un importante operativo policial con registros en varios barrios de Madrid evita que la banda de los trinitarios ataque a los Dominican Don't Play. El violador de la paz, tengo una obsesión incontrolable, y Franco agita al pleno de Vallecas. El País, la caída de un violador en serie. En mi vida ha sido un fracaso desde que tenía 19 años. El caso Pose divide a la izquierda de Móstoles y vuelven los bosques de grúas. Las obras de nueva vivienda aumentan un 20% con respecto al año pasado. La Razón, incendio en la Asamblea por Franco, la alcaldesa de Móstoles contra las cuerdas ante otra designación sospechosa y confesión del violador del ascensor. Mi obsesión no la puedo controlar. 20 minutos. Localizado en buen estado un hombre con Alzheimer que había desaparecido en Villaverde Alto. Y terminamos en Madrid Diario, el Santiago Bernabéu vallado. Así avanzan las obras.
Completamos la actualidad hasta ahora con la Crónica de la Cultura. Es viernes, estrenos de cine. María José Francisco.
Reparto de lujo para Joker, el popular personaje de DC Comics, el archivillano de Batman, ahora en un cariz más realista y oscuro, encarnado en Joaquín Phoenix.
Tengo malas noticias para ti.
Me he pasado toda la vida.
Una pequeña mentira, el protagonista es el joven Theo, haciendo todo lo posible por ver feliz a su padre, incluso mantener la farsa por la que le han ofrecido jugar en un gran club de la liga inglesa para el que no ha pasado las pruebas. Una comedia francesa dirigida por Julien Rapeneau de París, París.
Me ha seleccionado.
¡A mi hijo lo ha cogido el Arsenal! ¡Sí!
No me han seleccionado, mentí.
¡Oh, mierda!
¿Pero por qué lo has hecho, tío? Me gustaría...
Nueva película de José Luis García, El crack cero y la investigación de un suicidio del afamado sastre Narciso Benavides. Es una precuela de la película El crack, con Carlos Santos, Miguel Ángel Muñoz o Macarena Gómez.
Quiero que investigue un asesinato.
La policía no nos permite investigar delitos de sangre.
Lo sé, pero es que la policía ha dictaminado que se trató de un suicidio. Por lo tanto, no hay delito.
Más cine español con 17 de Daniel Sánchez Arévalo, un chaval interno en un centro de menores que establecerá una relación especial con uno de los perros de la terapia de reinserción.
¿Qué hay que hacer?
Cuidarlos, enseñarles trucos, convivir, compartir.
¿Para qué hay que aprender a cuidar a un perro?
Para que aprendas a cuidar de ti mismo.
El mítico concierto Amazing Grace de Aretha Franklin llevado a la gran pantalla. Se convirtió en el álbum más vendido de su trayectoria. Fueron dos días interpretando gospel en una iglesia baptista de Los Ángeles en 1972. Con ella nos despedimos.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. ¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído fuego y hemos salido.
Yo estaba en casa, han empezado a gritar, yo bajé.
Ha dado un coche, que hay sangre en el coche.
Y estuvo el SAMUR un rato reanimándolas y parece que...
En el momento, cuando está sucediendo...
¡Ni una menos! ¡Ni una menos!
¡Ya pegan la cabeza!
En cualquier momento, a cualquier hora...
Buenos días, la Comisión Europea...
Buenas tardes, por segunda vez se echa mano del artículo...
¿Qué tal? Buenas noches, el Real Madrid afronta el tramo decisivo...
Onda Madrid, lo que pasa, cuando pasa... Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Y con la información del tráfico, ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento, complicaciones ya en todas las entradas a la capital, por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro Pinto, la A42 en Casarruelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y en Aravaca y Puerta de Hierro, la M607 en Colmenar Viejo y desde Tres Cantos hasta la zona de la Universidad Autónoma. De salida de Madrid, dificultades en la A4 en San Cristóbal de los Ángeles. En la M40, complicaciones en Hortaleza, en recintos feriales y en Valdemarín y túneles del Pardo, dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde sentido A4 y Bar de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6. En la M50, tráfico intenso en la zona de Paracuellos en dirección A1, Rivas sentido A2, en Fuenlabrada en dirección a la A40 y a la 4 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Un tráfico más complicado a esta hora en el entorno de la glorieta del emperador Carlos V, porque acaba de abrirse los carriles que permanecían cortados en la zona próxima a la estación del AVE a consecuencia de un accidente. Por lo tanto, aunque ya ha finalizado este percance, pero ha dejado un rastro de mayores dificultades, como decimos, en ese entorno de la glorieta del emperador Carlos V. En el resto de las zonas del interior aumenta el tráfico en todas las entradas céntricas y también se mantienen a esta hora y se incrementa. Además, la circulación, los problemas en la M30.
No hay novedad que sepamos a esta hora en la red de metro y en la red de cercanías Madrid-Renfe. En Buenos Días Madrid, desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad al comienzo de este viernes 4 de octubre. Contando la actualidad de esta madrugada en la ciudad de Madrid, a las 4 de la madrugada, a las 4 de esta mañana, la Policía Municipal, con el apoyo de la Policía Nacional, han desalojado la acampada del Paseo del Prado. Han llegado a esa hora, a las 4, y ha procedido al levantamiento de la veintena de tiendas de campaña que permanecían en la zona desde el pasado mes de abril. Anunció el alcalde aquí en Buenos Días Madrid el pasado martes por la mañana que estaba hablando con la delegación de gobierno para terminar con esta protesta que consideraba política. Tres días después, el desalojo se hecho efectivo y las personas que estaban allá acampadas han sido trasladadas en autobuses hasta el albergue de San Isidro. Polémica en la Asamblea de Madrid, donde la Ley de Memoria Histórica entró gracias a una pregunta de la portavoz de Vox y la exhumación del cadáver de Franco, que ha aprobado el Tribunal Supremo. La polémica se ha desatado por la respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, que afirmó que si lo siguiente va a ser lo de arderán las parroquias como en el 36. A partir de ahí, el vicepresidente Aguado también respaldó esas palabras de la presidenta Ayuso y habrá más preguntas la semana que viene sobre esta cuestión, sobre si qué va a hacer la Comunidad de Madrid para que no ardan las parroquias en el año 2019 cuando se produzca la exhumación de Franco. Las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid han cebado el debate de la exhumación del cadáver de Franco, que está pendiente de una decisión de los tribunales. De hecho, el gobierno ya le ha comunicado al juez de Madrid que tiene paralizada la obra o la operación de levantamiento del cadáver por una cuestión técnica, que el Tribunal Supremo, por unanimidad de todos sus magistrados en esa sala, ha decidido que se puede exhumar el cadáver de Franco y quitar el cadáver del dictador del altar mayor de una iglesia, que es donde suelen estar los santos, porque en San Pedro está en el Vaticano y Santiago en Compostela. En los altares mayores suele haber santos, no dictadores. Pedro Sánchez respondía a lo que pasaba en la Comunidad de Madrid diciendo que esto es un ejemplo del fortalecimiento de la democracia. Por lo demás, es noticia lo ocurrido en París, el asesinato por parte de un individuo que se había convertido al Islam hace 18 meses de 4 policías en la Jefatura Superior de Policía de París. Así amanece la jornada. Otras previsiones informativas con Fátima Sotorrío.
Hoy es viernes, Consejo de Ministros, y después, ya metidos en precampaña electoral, ya veremos a Pedro Sánchez como secretario general de su partido desplazándose hasta Oviedo y al líder del Partido Popular, Pablo Casado, visitando Ceuta y después Jerez. Conocido el ultimátum de la Junta Electoral Central, veremos si el presidente de la Generalitat, Quim Torra, hace caso o no. Tiene hasta las 3 de la tarde para quitar de los edificios públicos que dependan de su administración los lazos amarillos y otros símbolos partidistas. Los Reyes visitan Orihuela en Alicante y los Alcázares en Murcia en apoyo a, tras las riadas a los vecinos provocadas por esa gota fría y que dieron lugar a las inundaciones a mediados de septiembre. El Pleno de la Audiencia Nacional, formada por 20 magistrados, estudia hoy las recusaciones al juez José Ricardo de Prada por falta de imparcialidad para que sea o no apartado del juicio de la Caja B del PP y de la pieza que investigan irregularidades de la trama Gürtel en Boadilla del Monte. Una de las imágenes del día va a ser hoy la del primer hombre considerado cíbor. Es un irlandés, Neil Havison. Lleva una antena en su cerebro que le permite recibir imágenes, vídeos y hasta llamadas telefónicas directamente en su cabeza. Él va a estar hoy en Barcelona para hablar precisamente de la robotización de los humanos. De vuelta a nuestra región, a mediodía, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, va a participar en el acto institucional de celebración del Día de la Policía con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodio. Junto a ella va a estar el vicepresidente Ignacio Aguado y otros consejeros del gobierno. También a mediodía, Izquierda Unida llama a secundar la convocatoria contra el abandono de la España vaciada en las puertas de todos los ayuntamientos del país. Se hará un paro simbólico de 5 minutos. Más cosas que van a ocurrir aquí en nuestra ciudad. Se inaugura un punto de recarga rápida para vehículos eléctricos. Va a ser en la estación de servicio de Repsol en Vallecas y se presenta la edición número 14 del Salón para la Adopción de Animales de Compañía. El alcalde José Luis Martínez Almeida va a participar en la entrega de las chaquetillas Gourmet Michelin. Es el reconocimiento que la guía gastronómica entrega a los establecimientos de España y Portugal que destacan por su excelencia en calidad, precio. Y tenemos un festival de música urbana en IFEMA. Está fuera de los circuitos festivaleros. Prometen los que participan no dejar indiferente a nadie. Se celebra, como decimos, en IFEMA y aseguran que nacen para derribar lo políticamente correcto con música urbana. En toros, tenemos que ir a las ventas, la feria de otoño, con los diestros Manuel, Jesús, El Cid, Emilio, De Justo y Ginés Marín, que hacen el paseillo con los toros de la ganadería Fuente Ibro. Y en deportes, hoy vamos a conocer quiénes son los convocados de La Roja para los partidos de clasificación de la Eurocopa. A las 12:30, Robert Moreno, el seleccionador, va a dar a conocer esa lista de cara al encuentro contra Noruega, que se va a hacer el 12 de octubre, y contra Suecia el 15. También vamos a ver qué hacen esta noche las chicas de la selección española. Se la juegan contra Azerbaiyán en La Coruña. En los mundiales de atletismo tenemos a Fernando Carro, clasificado para correr la final de los 3.000 metros obstáculos y soñando con una medalla. Y en el Rally de Marruecos, estreno de Fernando Alonso. Todo apunta a que todo está a puntito en la ciudad de Fez para verle partir junto a otros españoles, Carlos Sainz y Joan Roma en coches y Joan Barreda en moto. Suerte y que gane mejor.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 22 minutos. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Este viernes, ambiente un poquito más cálido en nuestra comunidad. Las temperaturas van a llegar a los 27 y 28 grados en muchos puntos y vamos a seguir disfrutando de la estabilidad anticiclónica, que además nos va a acompañar también durante el fin de semana y con temperaturas que no van a darnos muchas sorpresas. Si acaso esos registros nocturnos, que esta pasada madrugada, bueno, ganaban algún grado respecto a la pasada noche, pues van a subir algo más. Llegaremos, antes de despedir la semana, a unas temperaturas nocturnas que estarán rondando los 14, incluso 15 grados, y lo que decíamos, durante el día también máximas de 27 y 28 grados incluso en muchos puntos de nuestra comunidad, tanto hoy viernes como en próximos días, y con sol e intervalos de nubes simplemente.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y a las 8 de la tarde cada día, en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero, a esta hora ya, el primero de la mañana.
Como tantos españoles preocupados por la fortaleza de nuestra democracia, la misma que ahora con acierto el gobierno anuncia en todo el mundo en un estimable esfuerzo para ensalzar la modernidad de España, en vísperas de la sentencia del proceso, como tantos españoles decía que disfrutamos de una democracia plena, pero imperfecta, desearía que esas aristas que la dejan incompleta no existieran. No se puede entender que tal y como está el país, el presidente del gobierno anuncie que está dispuesto a someterse a un debate electoral a 5 en una televisión. Sí, he dicho bien, señores oyentes, a un debate, uno solo. Un gesto como este hace raquítica la democracia española en un momento en el que los electores quieren saber por qué estamos como estamos y quién puede sacarnos de ahí. Hay quien afirma que el presidente pierde votos cuando debate, que no es lo suyo, que pierde esos encuentros con Casado, Iglesias y Rivera. Puede que no sea verdad, o puede que sí. Persistirá siempre la duda. Si los debates fueran obligatorios y estuvieran regulados por ley, no estaríamos así.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Hoy, desde la Unión Europea, desde Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Estados Unidos dio ayer un paso más en su escalada de enfrentamientos con la Unión Europea, un nuevo capítulo de la serie Donald Trump contra todos. Si tenía pocos frentes abiertos, el anuncio de imponer aranceles a nuevos productos europeos enfadó a la Comisión Europea, que aseguró que podría acabar haciendo lo mismo, es decir, imponiendo también aranceles a los productos norteamericanos. El primer perjudicado, dijo ayer el portavoz del comisario de Comercio, será Estados Unidos, sus consumidores y sus empresas. No obstante, antes de llegar a la guerra abierta, el Ejecutivo comunitario se dice dispuesto a hablar, a buscar una salida negociada que no condene los intereses europeos en Estados Unidos. España sería uno de los grandes países afectados a la hora de exportar, sobre todo, productos agroalimentarios como el aceite, el vino o el queso.
A las 8 menos 18 minutos, contamos los periódicos que ya ha leído Loli Jurado. Temas muy diversos, entre los que destaca el golpe a las exportaciones españolas por los aranceles que impondrá Trump a partir del 18 de octubre.
El Mundo titula el duro golpe de Trump al vino, al aceite y al jamón de España. Los aranceles amenazan 1.000 millones anuales de exportaciones y desbaratan una larga campaña para asentar esos productos en Estados Unidos. El diario ABC lleva a su segunda página el impacto de los aranceles de Trump y dedica hoy su portada a dar continuidad a su exclusiva de ayer, silencio institucional ante la fábrica de doctorados. Ni el Ministerio de Universidades ni los recortes ni los rectores investigarán el negocio de la Camilo José Cela por las tesis fraudulentas y lanzan la noticia de que otro directivo de la universidad se sacó su doctorado en la Complutense usando la tesis de la dimitida Canoira.
¿Cómo tratan los temas de la jornada del País y la Razón?
El País apunta que los aranceles de Trump contra la Unión Europea golpean al aceite, vino y queso de España. Y en la Razón, los aranceles de Trump amenazan a España 1.000 millones en exportaciones.
No son los únicos asuntos que destaca esta mañana la prensa, por supuesto.
La segunda de ABC arranca con los aranceles que sufrirán los productos españoles. Trump amenaza a España con un duro golpe de 1.000 millones contra el sector alimentario y un converso al Islam asesina a 4 policías en la sede central de París. También dedica hoy un espacio a Pedro Sánchez, que solo hará un debate a 5 y Casado pide un cara a cara. El Mundo titula: Hacienda engañó a las comunidades autónomas hace 7 días sobre su financiación. Explica que por carta el Ministerio advirtió de que había importantes restricciones para pagarles, ocultando hasta el mitin de Pedro Sánchez, que ya había resuelto cómo dar entregas a cuenta estando en funciones. Destaca también que el asesino de 4 policías en París se había convertido al Islam hace 1 año y medio y que se han detectado en España 6.346 dispositivos con descargas de porno infantil en tan solo 2 semanas. El País destaca la campaña exterior que lanza el gobierno ante la sentencia del Prusés. España global se moviliza a través de 125 embajadas. También anticipa que Sánchez participará en un único debate en televisión y el malestar en el Partido Popular con Ayuso por romper la moderación. La Razón alerta del temor del Partido Socialista. Titula: recesión en el Partido Socialista. Mantener 123 escaños será un milagro. La economía empieza a empañar las expectativas de Sánchez, que hace un mes barajaba encuestas que le daban 140 diputados.
Un vistazo a la prensa digital esta mañana.
El Confidencial: la UDEF implica a un diputado provincial de Barcelona de Junts per Catalunya en la trama de los Puyol. Y el Independiente: el PP quiere a Rosa Díez en su lista por Madrid para el 10N. El Español: guerra entre funcionarios separatistas y constitucionales en la cárcel de Lledoners. OK Diario: Sánchez pide hacer el debate en televisión un día antes de que se sepan los datos del paro de octubre. 20 minutos, un funcionario de la Jefatura de Policía de París mata a cuchilladas a 4 agentes. El Diario.es: Pedro Sánchez solo participará en un debate a 5 el 4 de noviembre. La Información. Luis de Guindos mete presión a la banca para recortar el gasto y que pueda haber fusiones. Voz Populi: Bank Inter compró hoteles en Canarias justo antes de la caída de Thomas Cook. Y Moncloa.com: el independentismo catalán pierde fuerza, pero se radicaliza ante la sentencia del Procés.
¿Qué dicen los editoriales esta mañana?
ABC reclama en su editorial que debe ponerse coto al fraude en las tesis doctorales. No basta con la dimisión de Canoira si otros cargos públicos de mayor relevancia, como el presidente del gobierno en funciones o el presidente del Senado, miran a otro lado. Su segundo editorial está dedicado a los aranceles de Estados Unidos, calificados como indeseables. El Mundo trata en su editorial un engaño escandaloso: el uso partidista de los anticipos a cuenta. Considera que el gobierno juega electoralmente con la financiación autonómica. Su segundo se dedica, al igual que en ABC, a los aranceles de Trump, que dañará, dice, al 75% de los productos que exporta la agroindustria española a Estados Unidos. El País califica los aranceles como un lastre comercial y destaca que Europa teme una escalada arancelaria en sus exportaciones a Estados Unidos. Su segundo se destina a la crisis institucional de Perú y considera que el presidente Martín Vizcarra se ciñe a la ley en su decisión de disolver el Congreso y convocar elecciones. La Razón destaca hoy que Sánchez no podrá rehuir la economía y alerta de que si el Partido Socialista pretende negar la evidencia, el error puede ser catastrófico, pues toca a la sociedad española, que no ha olvidado lo que supusieron los famosos brotes verdes de la anterior crisis. También reclama que la respuesta a Trump debe ser más política que arancelaria.
¿Y cuáles son las frases más destacadas en los artículos de opinión de esta mañana que hemos encontrado?
Ramón Pérez Maura, en su columna de ABC, destaca que la lucha de la joven Greta Thunberg va contra Shakespeare, ya que la Royal Shakespeare Company británica ha cancelado el patrocinio que recibe de British Petroleum para que jóvenes de entre 16 y 25 años puedan asistir a sus representaciones pagando solo 5 libras. En el diario El Mundo, Antonio Lucas se refiere a las frases de Isabel Díaz Ayuso de si los siguientes: que María Iglesias, a cuenta del tema de Franco, cree que la presidenta ha entrado en el vicio de decir la burrada más grande y le sugiere prudencia porque de otra manera parece que no sabe lo que está diciendo. En El País, José Carlos Díez habla de los peligros de promover en campaña imposibles económicos como el de bajar impuestos. Con un panorama de frenazo de la economía se podrían poner en marcha políticas que ayudaran a las familias, pero que quedan en suspenso por las perspectivas de las nuevas elecciones.
¿Y cuáles son las imágenes de las portadas?
En ABC, montaje con un birrete de la Universidad Camilo José Cela y un título lacrado con la palabra regalo en clara relación a la polémica de las tesis plagiadas. El Mundo, imagen para el presidente en funciones, Pedro Sánchez, observando un cerdo durante su recorrido por la feria ganadera de Zafra, donde confundió en un lapsus jamón ibérico con jamón serrano. El País, fotografía para las protestas en Ecuador que llevan al gobierno de Lenín Moreno a decretar el estado de excepción. Y en La Razón, imagen hoy para policías y soldados franceses armados ante la prefectura de París, donde se produjo el asesinato de 4 agentes.
Nos quedan los titulares económicos de la jornada, los salmones.
En expansión, a Banca Sabadell y CaixaBank planean sanear Nueva Pescanova. 5 días el Ejecutivo prepara 300 millones para los afectados por Thomas Cook. El economista pesimismo en Wall Street, la guerra comercial no acabará próximamente. En Capital Madrid, BBVA pierde el favor de los analistas antes de acudir a declarar por el caso Villarejo. Y en Diario Abierto, los aranceles de Trump supondrán un impacto de 970 millones a las exportaciones españolas.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos en conexión con Barcelona, puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente en Barcelona, Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
¿Cumplir la ley?
El nuevo jefe de los Mossos se compromete a cumplirla con rigor. Lo dice en una carta a todos los agentes que destaca el diario Ara en su portada. El digital El Nacional recopila la opinión de los juristas que consideran que el gobierno no podría tener el control directo de los Mossos a través de la Ley de Seguridad Nacional y de los que consideran que no se puede aprobar el artículo 155 de la Constitución sin una mayoría absoluta del Senado.
Sánchez endurece el discurso sobre Cataluña.
Así lo interpreta al menos el periódico, que se fija en que ya no habla de federalismo, sino de tomar competencias de la Generalitat. En la misma información se destaca las declaraciones del candidato socialista en las que afirma que se ha roto la convivencia en Cataluña y que el independentismo no tiene mayoría social.
Querella ante la Audiencia Nacional.
El Punt Avui abre su edición con esta querella, con la que ha presentado un grupo de afectados por las cargas del 1 de octubre contra los responsables del operativo por un supuesto delito de lesa humanidad. Los querellantes han informado de su iniciativa también al Tribunal Penal Internacional.
Veto a una consulta sobre la monarquía.
En este caso ha sido la Junta Electoral de Zona la que ha prohibido que se celebre este domingo, tal como estaba previsto la consulta que 20 entidades de Sabadell querían celebrar para escoger entre monarquía o república. Lo podemos leer, entre otros medios, en La Vanguardia.
Un plazo que expira.
El que ha dado la Junta Electoral a Quim Torra para que retire todos, absolutamente todos, los símbolos independentistas de los edificios públicos. Ayer hay que decir que se quitaron algunos, de algunos ayuntamientos, de algunas consejerías, pero no la mayoría, y el plazo expira efectivamente a las 3 de la tarde.
¿Y hospital pionero?
Sí, se ha inaugurado en Barcelona el primer hospital dedicado íntegramente al tratamiento y a la investigación de la migraña.
Ajá.
Lo cuenta el diario Ara y destaca que esta enfermedad hereditaria afecta a 4,5 millones de personas en toda España, la mayoría mujeres, y por fin tiene un centro médico dedicado a su investigación de forma íntegra.
¿Por qué están los hoteleros contra Colau? ¿Qué me extraña a mí esto?
Pues están que trinan por el tema de la tasa turística. Lo hablamos el otro día, el ayuntamiento había propuesto subirla. Y lo que ha dicho el presidente del gremio es que ellos van a llegar incluso hasta los tribunales si se mantiene esta propuesta, lo publica Metrópole Abierta.
Te noto cierto tono alto esta mañana con el triunfo del español en Moscú, te noto una mañana más alegre que otras.
Bueno, reconfortado, pero hay que ser realista. Sí, bien está lo que bien acaba.
Hombre.
Pero no hay que echar las campanas al vuelo.
Bueno, pero tampoco hay que lamentarlo esta mañana. O sea, que nadie, casi nadie gana en Rusia. Gana el Atleti, gana el español.
El
claro.
Español que gana en ese campo.
Correcto.
Por favor.
Por favor.
Eso ya no nos lo quitará nadie.
Efectivamente. Que tengas buen día en Barcelona, Rafa. Adiós.
Adiós, adiós.
Rafa Ribot, adiós. A ver, que también gana el Getafe. Espérate, 8 menos 8.
Onda Madrid, deportes.
Ha dicho Rafa Laura Cabrera que en ese campo donde jugaba el español, el Getafe ganó en otro campo distinto en Rusia.
Sí,
buenos
sí,
días.
Pero ganó en Rusia, ganó en Rusia.
Correcto, si es que llevamos una semana que hemos ganado 3 en Rusia.
Sí, ha caído Rusia, ganaba el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, ganó el español efectivamente.
Y el Getafe.
De Moscú y el Getafe ayer en la Europa League, segunda jornada también. En Krasnodar, aquella ciudad donde se produjo la cesión de Lopetegui como seleccionador, es donde el Getafe ganó su partido anoche por 2-1. El equipo de Bordalés, la verdad es que logró una cimentada victoria en la primera parte espectacular del equipo azulón, que se exhibió en todas sus líneas y anuló al rival con un tanto inicial de Ángel, que está siendo el ángel de la guarda para este Getafe en Europa. Después, en el segundo acto, de nuevo el delantero azulón, que también fue el autor del gol de la victoria en la primera jornada ante el Trabzonspor, volvió a acertar y después hubo un tramo de cierto sufrimiento provocado por el tanto de Ari para el conjunto ruso, con el que el Krasnodar intentó arañar un punto. Pero no fue así, victoria para ser líderes además de grupo, porque en el otro partido del grupo empataron Trabzonspor y Basilea. Y como decíamos, pleno español, ganó también el Español de Barcelona 0-2 en su visita al CSKA de Moscú, y el Sevilla ganó 1-0 al Apoel con gol de Chicharito. También anoche se levantó el telón en la Euroliga de baloncesto, primera victoria para el Real Madrid ante el Fenerbahce por 81-77 en el Palacio de los Deportes. Un partido muy trabajado que se cimentó en la aportación de jugadores como Taylor con 19 puntos, Randolph con 15 y sobre todo Campazzo con 24 de valoración gracias a sus 14 puntos y sus 6 asistencias. El entrenador del Real Madrid, Pablo Lasso, valoraba el buen inicio del equipo en la competición europea.
Bueno, el primer partido es siempre muy complicado. Bueno, jugadores nuevos en el equipo, situaciones nuevas que no llevas tanto tiempo. Entonces empiezas la competición, empiezas de cero. Con lo cual, yo creo que para la confianza del equipo, ganar un equipo como Fenerbahce era muy importante el primer día, pero estamos hablando de los grandes partidos de la competición.
Y este viernes toman protagonismo las selecciones absolutas de fútbol. A las 11:30 de la mañana, Robert Moreno, el seleccionador, va a ofrecer la lista de convocados para los dos próximos partidos de la selección española de clasificación para la Eurocopa. Van a ser en Noruega el sábado 12 de octubre y fuera también en Suecia el martes 15. Y la selección femenina inicia hoy también la clasificación para la Eurocopa del 2021, que se disputará en Inglaterra. Lo hace en el Estadio Municipal de Riazor a las 8 de la tarde ante la selección de Azerbaiyán. Estamos a las puertas, eso sí, de una nueva jornada de Liga. Será la octava ya en primera. El Real Madrid va a defender el liderato el sábado mañana ante el Granada. Courtois ayer no se entrenó por segundo día consecutivo y parece que Areola se perfila como titular en ese encuentro. Nacho se une a las bajas de Mendy y Marcos Asensio. En las filas del equipo nazarí, la duda es la de un ex del Real Madrid, el delantero Roberto Soldado. El Atlético de Madrid también sigue pendiente de Vítolo para el partido del domingo en Zorrilla ante el Valladolid. Simeone volverá a aferrarse al gran momento de Joao Félix y de Thomas Partey. Daniel Jiménez, agente del centrocampista ganés, fue protagonista ayer en el partido de la una de Onda Madrid.
Sí, la verdad es que sí, que está en un gran momento. No solo son dos partidos, yo creo que lleva toda la temporada jugando a un buen nivel. Pues ha cambiado, aparte de la madurez, pues la confianza. El chico se ve con confianza y bueno, se atreve a hacer más cosas, se le nota en el campo. El último día, yo le vi que lo que tenía era muchísima más confianza que en otros partidos.
Y mañana también a la una, el Leganés buscará en Butarque su primera victoria de la temporada frente al Levante. El delantero pepinero Guido Carrillo también fue protagonista en Onda Madrid.
No se comenzó de la mejor manera, pero bueno, vemos en este partido una oportunidad para revertir la situación. No, bueno, necesitamos de una victoria, ¿no? Para lo que decimos, agarrar confianza, que cada uno confíe en lo que tiene, en el grupo. Creo que hay material y sí preparar este partido como lo importante que es. Y como te digo, creo que una victoria es muy necesaria y nos puede dar mucho.
Tenemos nueva jornada también de segunda división que se abre hoy, décima en el Campeonato Nacional en la categoría de plata. A las 9 el Alcorcón recibe la visita del Albacete. Lo contaremos en el partido de la Onda en el 106 de la FM. Fran Fernández es el técnico alfarero.
Esa buena versión que estamos dando fuera de casa, queremos dar dentro. Si queremos hacer una buena temporada, tiene que pasar por hacernos fuertes en casa. Entonces, bueno, creo que el grupo está muy mentalizado en eso, en que sin obsesionarnos, porque esto es muy largo, creo que el equipo va en buen camino, pero sí que queremos de una vez hacernos fuertes en casa.
Y en el Mundial de Doha, la séptima jornada nos dejó el bronce en diferido de Orlando Ortega. La Federación Internacional consideró la tercera reclamación de la Federación Española y Orlando Ortega finalmente comparte la medalla de bronce.
Muy emocionado, muy contento, la verdad, muy feliz por tener esta medalla de bronce que tanto ha peleado la Federación Española de Atletismo y todo el pueblo de España. Muchas gracias a todos de corazón. Estoy muy feliz y le debo una, pero sobre todo le debo una medalla de oro a todo el pueblo de España, que estoy seguro que voy a luchar y voy a conseguir en Tokio 2020.
Y acabamos con tenis. Rafa Nadal ha comunicado que no participará en el Máster de China por unas molestias en su mano izquierda.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 12, abrimos la jornada en Primera División. Desde Butarque, Leganés-Levante. A las 4, seguimos en el Bernabéu con el Real Madrid-Granada. A las 6, fútbol de segunda, Elche-Rayo Vallecano y fútbol sala, Inter de Madrid-Burela. Y a las 8:30, cerramos con la Liga ACB, Tenerife-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada de viernes 4 de octubre. Un día en el que nos dicen los del tiempo tendremos más subida de temperaturas. Llegaremos a los 30 en este vaivén de otoño, de entre 25 y 30 toda la semana. Ahora estamos en los 30 en la previsión de esta jornada y del fin de semana. Bien es cierto que, como les advierto todas las mañanas y hoy también desde las 6 de la mañana, como es habitual en Onda Madrid, les recomiendo que se abriguen un poquito porque por la mañana hace fresco. Ayer hacía más frío, hoy fresco. Pero tápense, luego sobra la chaqueta, el jersey, lo que ustedes se pongan encima. Y la manga corta no es problema. Pero ahora hace fresco. Llegaremos a los 30. Ahora mismo 15 en la capital, 14 en el sur y 10 en la sierra. La noticia de la mañana en Madrid es el desalojo de la acampada del Paseo del Prado, que ahí estaban desde abril, reclamando una vivienda. La policía municipal ha llegado a la zona a las 4 de esta madrugada y, como venimos contando, desde las 6... ha procedido al levantamiento de la veintena de tiendas de campaña que permanecían en la zona, en el Paseo del Prado, entre Cibeles y Neptuno, desde el pasado mes de abril. El alcalde Martínez Almeida ya avanzó en este mismo programa el pasado martes, que estaba en comunicación ya con la delegación del Gobierno para un desalojo rápido y cercano, inminente, porque considera que es una protesta política. De hecho, ya había convocado una manifestación que se mantiene a las 11 de la mañana. Tres días después de estas palabras del alcalde aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando el desalojo y la operación de limpieza que ha tenido que terminar ya en el Paseo del Prado a esta hora de la mañana. ¿Es así, Pablo López?
Así es, totalmente. Solamente queda ya una furgoneta de policía municipal que viene y va, y algún operario de limpieza del Ayuntamiento de Madrid, después de la intervención de varias unidades de policía municipal apoyadas por Policía Nacional y del CELUR, el servicio de limpieza urgente, que se ha encargado de no solo desmontar todas las tiendas de campaña y todo el campamento de las personas sin hogar, sino también de proceder a una primera limpieza en profundidad de la zona, que ahora mismo, cuando ya vemos las primeras luces del día, refleja un aspecto el habitual que tenía el Paseo del Prado y una tranquilidad absoluta.
Esa es la noticia que estamos contando en Onda Madrid desde primera hora de la mañana con el micrófono de esta radio ahí en el Paseo del Prado. Enseguida en la Crónica de Madrid ampliamos esta y otras cuestiones de la actualidad, pendientes también, por ejemplo, de las aglomeraciones que hay en uno de los andenes de la estación de cercanías de Atocha por unas obras. Enseguida estamos también con otro de los micrófonos de Onda Madrid, que también recogían ayer las palabras en la Asamblea de Madrid de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso en una contestación a la portavoz de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, sobre el papel de la Comunidad de Madrid en la exhumación de Franco, que según la señora Monasterio tiene competencias para parar el traslado de los restos de la momia de Franco del Valle de los Caídos hasta el cementerio del Pardo, por aquello de que está embalsamado y todavía pues no se puede actuar porque está embalsamado el cadáver. Y no, dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, no, que a los 5 años ya la Comunidad de Madrid no tiene nada que decir y que han pasado casi 45 desde que fue enterrado Franco allí. Vox tiene mucho interés en este asunto, lo demostró el pasado sábado domingo en una entrevista en el diario ABC que le realizó Juan Fernández Miranda a Santiago Abascal. Dijo que los que creen que Franco lo hizo bien caben perfectamente en Vox, y de ahí el interés de Vox por preguntar por este asunto y reprocharle al PP que es tibio. Esta es la intervención de Rocío Monasterio.
Eso es un ataque a nuestro orden constitucional, es un ataque a la estructura fundamental del Estado, de la monarquía parlamentaria. Y ustedes, posicionándose aquí con su silencio frente a la ley de memoria histórica, con su silencio en el Congreso y su votación en la abstención, lo que hacen es romper con el legado de la transición.
La respuesta de la presidenta de la comunidad podría haber sido que hay una sentencia del Supremo por unanimidad de sus magistrados, magistrados de distintas sensibilidades, porque hay de todo en ese tribunal, católicos, no católicos, con una sensibilidad u otra políticamente hablando, pero hubo unanimidad de los 6 magistrados en decir que es legal que el gobierno pueda hacer eso. No fue esa la respuesta, no se acogió a la sentencia del Supremo la presidenta de la Comunidad de Madrid ni a una defensa de una memoria histórica ecuánime, no, cebó el debate la presidenta.
¿Quiénes se creen que son para saber mejor qué sentían o pensaban quienes se fundieron en un abrazo en el 78? ¿Y qué será lo siguiente? La Cruz del Valle, todo el Valle, las parroquias del barrio, arderán como en el 36. A mí me espanta la ley de memoria histórica y me espanta tener que remover heridas o abrirlas. Nosotros tenemos que estar por encima de esos debates.
¿Cómo es un gobierno de coalición? Le preguntaron al vicepresidente Aguado en los pasillos qué pensaba de estas palabras de la presidenta Ayuso.
En el año 36 ardieron iglesias, eso es una certeza, una realidad, y lo que también es una certeza y una realidad es que desde este gobierno regional vamos a hacer todo lo posible para que no vuelvan a arder en 2019 como consecuencia de que haya alguien que quiera imponer su ideología.
Como se ha cebado el debate, Más Madrid, el partido de Rejón, la semana que viene va a preguntar a la Comunidad de Madrid qué planes tiene para evitar que ardan las parroquias cuando se exhume a Franco, y así podemos seguir hablando de este asunto y en este tono, de esta manera, durante mucho tiempo. Pero el caso es que, evidentemente, la memoria histórica ecuánime cuenta y dice, y no hay más que leer, que se quemaron iglesias, pero ya desde el año 31, antes del 36 y después hubo una guerra y una matanza. La sentencia del Supremo solventa este asunto y cebar este debate no parece que sea lo más oportuno en este momento, y más cuando en el Partido Popular están moderando el mensaje. A partir de ahí, que haya un dictador en un altar mayor de la iglesia, en San Pedro está en el Vaticano. Y Santiago en Compostela. Y 45 años después, pues hombre, a lo mejor ya es hora de que el presupuesto del contribuyente deje de pagar la tumba del dictador, por ejemplo. A partir de ahí, Sánchez, ayer, en un mitin en Cáceres, lo del debate se lo cuento ahora, aprovechó, claro, que le han cebado el debate, que él mismo ha sacado para utilizar el asunto de Franco como propaganda electoral.
La sentencia del Tribunal Supremo en relación con la exhumación del dictador es una gran victoria de la democracia española. Y la segunda, le decimos al Partido Popular y a Ciudadanos que la dignidad, que la memoria, que la justicia y la reparación no debilitan a la democracia, sino que engrandecen a la democracia española.
Que no se me pase que una de las personas que más apoyó al presidente del gobierno en su campaña de primarias, Noelia Pose, la alcaldesa de Móstoles, es noticia otra vez hoy porque suma un nuevo cargo a la contratación no regular a las acusaciones de nepotismo y enchufismo en el Ayuntamiento de Móstoles. Se trata de una mujer que avaló la experiencia laboral del gerente de urbanismo cuyo nombramiento fue tumbado por un juez. El cerco, como les decimos, sobre la alcaldesa de Móstoles, que ahí resiste la alcaldesa de Móstoles, es muy amplio y empieza a hablarse ya de moción de censura, y ya veremos cuánto aguanta más, porque en el Partido Socialista, y cuanto más se acerca la campaña, más nerviosos se están poniendo. Hablando, le decía lo de los debates. Va a haber un debate a 5, nada más que uno. uno solo. No está regulado por ley los debates. Volvemos a debatir sobre los debates. Uno solo y el lunes 4 de noviembre, dentro de un mes. Antes de que se conozcan los datos del paro del mes de octubre. Después de que se conozcan los datos del paro de la encuesta de población activa del trimestre de verano. Es relevante este asunto del paro, porque la economía se ha vuelto a meter en la campaña electoral. Los aranceles que van a entrar en vigor el 18 de octubre a productos como el vino, el aceite o el queso van a subir un 25% el precio y el coste de la operación de colocar esos productos en Estados Unidos. 1.000 millones de euros están en juego. Es decir, que la situación económica por la guerra comercial y por otras razones, como el Brexit, que está a la vuelta de la esquina, puede derivar en un aumento del paro, que ya se está notando desde el verano. Y el debate será antes de que se conozcan los datos del paro de octubre, que es cuando realmente se ve los efectos reales de la destrucción del empleo, si estamos en un problema o no, porque pasado el verano, que en el verano siempre se destruye una vez que acaba, pues si se mantiene determinado nivel de empleo es que estamos bien, y si no, es que hay un problema. El caso es que ese debate va a ser a 5, que no va a haber caras a cara, y lo van a dejar ahí. Por cierto, Sánchez, ayer, hablando esto de los aranceles, en Extremadura, hablando del jamón.
Confianza en quienes buscáis el valor añadido en la calidad de un producto que lleva la bandera de Extremadura y de toda España al exterior. Cuando estuvo aquí el presidente de China en Madrid, os puedo garantizar que tuvo bastantes platos, pero lo que comió fue jamón serrano, extremeño, no os podéis imaginar.
Sería jamón ibérico, por eso lo que le van a decir los de Asaja Extremadura, que le van a mandar una loncha de jamón ibérico para que el presidente distinga el sabor y en fin, y cuando vuelva a decir algo así, pues que se acuerde y lo diga bien. En París, la policía continúa investigando las razones, si es posible, el móvil del crimen ocurrido ayer en la Jefatura Superior de Policía. 4 policías asesinados por un administrativo que se había convertido al Islam hace 18 meses. Más noticias a esta hora con Ángeles Martín y Fátima Sotorrío. El Tribunal Supremo estudiará un nuevo obstáculo para exhumar los restos de Franco.
Se reunirá la próxima semana para examinar la suspensión cautelar que el propio tribunal dictó en junio contra el acuerdo de gobierno y que aún pesa sobre el resto de recursos todavía no resueltos. Además, los nietos del dictador han pedido una aclaración de sentencia.
El rey Felipe VI insta a valorar y conservar lo muchísimo conseguido en democracia.
Destaca el progreso logrado por las democracias representativas y reivindica a los referentes capaces de extender el progreso de la forma más eficaz y de justa. Palabras del monarca en la inauguración del Foro Latino.
300 millones de euros para paliar la quiebra del turoperador británico Thomas Cook.
El gobierno aprobará el próximo 11 de octubre un real decreto ley con 13 medidas de choque, entre ellas una rebaja de las tarifas de pasajeros y de ruta en los vuelos a Canarias y Baleares.
La bolsa no logra sobreponerse a los temores de recesión.
Y cierra en pérdidas un 0,11%, todo en medio de un ambiente cada vez más pesimista en los mercados mundiales ante el temor de que la desaceleración sea más profunda de lo anticipado.
Hallan a una mujer y un hombre fallecidos en una vivienda de Tenerife.
Al parecer los dos de unos 60 años eran hermanos, fueron los vecinos quienes avisaron del mal olor que salía de la vivienda. La policía encontró el cuerpo de ella sobre una cama tapado con una manta y en otra habitación al hombre ahorcado. Según los vecinos, ambos tenían problemas psicológicos.
Primer centro de investigación sobre la migraña en España.
En el Hospital Valdebrón, en Barcelona, atenderá 8.000 pacientes al año y dispondrá de un hospital de día para atender a los enfermos de esta dolencia que afecta a una de cada 8 personas.
Cerca de 200 detenidos en los disturbios en Ecuador.
En la jornada de protesta por la subida de los combustibles, lo peor se ha registrado en la ciudad de Guayaquil, donde ha habido saqueos a comercios y establecimientos públicos ante la incapacidad de la policía de garantizar el orden.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Llegamos a las puertas del fin de semana y seguimos con estabilidad anticiclónica. De hecho, también nos va a acompañar durante el fin de semana. Vamos a tener hoy temperaturas algo más elevadas que ayer. Seguramente veamos 27 y hasta 28 grados en bastantes puntos de la comunidad, especialmente en la mitad sur, y el sol nos va a acompañar con algunos intervalos de nubes altas, pero nada, poco significativas, principalmente en la zona de la sierra, también en el extremo sureste de la comunidad, pero ya decimos que simplemente van a ser algunas pinceladas en el cielo, pero sin repercusión. Este ambiente soleado continuará el fin de semana, como decimos, y unas temperaturas que no van a experimentar grandes cambios, si acaso las temperaturas nocturnas, estas próximas madrugadas, antes de que despidamos la semana, van a ser también algo superiores. Bueno, serán frescas, pero valores no tan fríos, que ya en la sierra empiezan a serlo en zonas altas. Lo dicho, mucha estabilidad, sol y temperaturas agradables para lo que nos queda de esta primera semana de octubre.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Getafe sigue mandando en Europa, segunda victoria en la Europa League, 1-2 en su visita a Krasnodar con doblete del canario Ángel, pleno de victorias españolas, también ganó el Español de Barcelona 0-2 en su visita al CSKA de Moscú y el Sevilla ganó 1-0 en casa al Apoel. En baloncesto, también estreno con victoria del Real Madrid en la Euroliga ante el Fenerbahce por 81-77. Y este viernes toman protagonismo las selecciones absolutas de fútbol. A las 11:30, el seleccionador Robert Moreno ofrece la lista de convocados para los partidos de la Eurocopa ante Noruega y Suecia. Y la femenina inicia también la clasificación para la Euro 2021. Lo hará en Riazor a las 8 de la tarde ante Azerbaiyán. Hoy arranca la 10ª jornada en segunda. A las 9, Alcorcón Albacete. Lo contaremos desde las 9:20 en el 106 de la FM de Onda Madrid. En el Mundial de Atletismo de Doha, Orlando Ortega consiguió la medalla de bronce en 110 metros valla tras prosperar la tercera reclamación de la Federación Española de Atletismo. Y en el Gran Premio de Motociclismo, una noticia que acaba de producirse: caída aparatosa de Mar Márquez en los entrenamientos, que le ha obligado a pasar por la clínica del circuito, en la que entró por su propio pie, aunque después ha sido trasladado a un centro médico para analizar y para completar el análisis médico.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 14 minutos. Conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Continuamos en hora punta y con dificultades en todas las entradas a la capital. Por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras. La 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas. La 3 en Santa Eugenia. La 4 a la altura de Valdemoro y Pinto. La A42 en Casarruelos, Parla y Getafe. La 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento. La 6 desde Las Rozas hasta El Plantillo y la M607 en Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. Además de salida de la capital, circulación lenta en la A4 en San Cristóbal de Los Ángeles y la A3 en Rivas hacia Madrid y en ambos sentidos en la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Tráfico intenso también en la M40 en Hortaleza y recintos feriales en dirección a la A1 en Valdemarín y túneles del Pardo en ambos sentidos, en Monte Carmelo en dirección a la A6, al igual que en el barrio de la Fortuna y Pozuelo, y en la M50 dificultades en Paracuellos, dirección A1, Rivas hacia la A2, en la zona de Alcorcón y Majadahonda, dirección A5, y en Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón, en sentido a la autovía de la Coruña.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento Inmaculada, Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Pues imposible contarles en poco tiempo la situación circulatoria, que en la ciudad es muy complicada en todas las entradas. Las zonas neurálgicas ya están en hora punta. Hay que decir que hay una zona que está mejor de lo habitual y es el área del Nudo Norte, Nudo de Manoteras, pero hay que hacer una salvedad. La vía de servicio de la Avenida de Burgos, en los accesos a San Chinarro, se está complicando más de la cuenta. Hay ya un tráfico muy lento en esa incorporación. Pero lo peor, en cuanto a intensidad, la más alta, sigue estando en la Plaza del Conde de Casal, para los conductores de la carretera de Valencia, por las obras La Glorieta de San Vicente en general. Sobre todo destacamos el acceso desde el Paseo de la Virgen del Puerto, Paseo de la Florida. Insistimos que lo mejor es la M30 Oeste y el Puente de los Franceses como ruta alternativa. Y Atocha, hoy con una hora punta más adelantada, no levanta cabeza. Ya tiene un tráfico muy intenso en general. Ese accidente ocurrido a primera hora hizo que el subterráneo tuviera retención desde temprano y allí seguimos viendo un tráfico muy lento para los conductores de las rondas de Valencia, la ronda de Atocha. En la M30, sin lugar a dudas, el nudo sur, como en días anteriores, muy complicado. No olviden que siguen los trabajos y los estrechamientos en la avenida del Planetario.
No hay novedad en la red de metro, tampoco en la red de cercanías de Madrid Renfe, aunque ahora tenemos una noticia que contarles al respecto de cercanías en la Crónica de Madrid, que está aquí ya. Ocho y 16 minutos. Vistazo a la Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Pues vamos a empezar, Juan Pablo, con esa noticia que les contamos desde primera hora de la mañana. La Policía Municipal ha desalojado esta madrugada la acampada que mantenían los sin techo en el Paseo del Prado. Hemos estado allí en directo desde primera hora, como digo, desde que hemos arrancado este Buenos Días Madrid de Onda Madrid. Y ahora queremos saber cuál es el paisaje sin unas tiendas de campaña, sin un campamento que ha estado allí durante los últimos 6 meses. Pablo López.
Buenos días, se ha recuperado la normalidad total y absoluta del Paseo del Prado. Estamos justo enfrente del Ministerio de Sanidad y ahora mismo vemos una furgoneta de policía municipal que están los agentes fuera observando cómo varios operarios de limpieza del Ayuntamiento de Madrid están rematando el trabajo que iniciaban pasadas las 5 de la mañana operarios del CELUR, el servicio de limpieza urgente del Ayuntamiento, que es quien se ha ocupado de desmontar tanto las tiendas de campaña como
todos los aparejos que los acampados, las personas sin hogar, tenían aquí en el Paseo del Prado. Hemos podido hablar con vecinos y trabajadores que han dado su opinión a los micrófonos de Onda Madrid.
Esto era insoportable, falta de higiene, falta de salud, los chicos, yo tengo hijos y los niños no podían ir por aquí ni con las bicis ni pasear, en fin, un desastre.
No estoy muy a favor, pero tampoco muy en contra, entonces si todos hay que guardar un orden, una legislación, pues es normal que los desalojen.
También hemos podido hablar con Miki, el portavoz de las personas sin hogar, que ha cargado duramente tanto contra el alcalde José Luis Martínez Almeida como contra los agentes de la policía que han llevado a cabo el desalojo. Nos contaba que han pedido su número de placa y que van a cursar una denuncia contra ellos, al mismo tiempo que confirmaba que se mantiene la concentración prevista para las 11 de la mañana frente al Palacio de Cibeles, una concentración en la que Miki y sus compañeros nos decían que algunos de los sin techo que estaban aquí alojados van a tener problemas para llegar, ya que al haber sido trasladados al albergue de San Isidro ya se encuentran lejos del centro y además van a tener que llevar a cabo toda una serie de trámites administrativos para poder ser atendidos por un agente social.
Y dando un pequeño paseo desde el Paseo del Prado, nos vamos a acercar a la estación de Atocha. Allí los protagonistas son las aglomeraciones que se producen a diario. A esta hora nos cuentan en el andén 3 de Cercanías, estación de Atocha. Gloria Talavera.
Buenos días, y aquí estamos observando lo que ocurre en ese andén tren. Refe nos explica que todo se debe a las obras del túnel de Recoletos, que comenzaron en el mes de junio y que ya están a punto de finalizar. Según los plazos establecidos, estaríamos a falta de un mes para que esa rehabilitación esté completa. La idea, el objetivo, era cambiar una infraestructura antigua que daba muchos problemas y averías. ¿Qué pasa entonces? Pues que muchos de los viajeros que vienen en tren desde el corredor del Henares o desde el Pasillo Verde tienen que hacer transbordo aquí en Atocha desde los andenes 1 y 2 al 3 para acceder al centro utilizando el túnel de Sol. Es aquí donde se producen las mayores aglomeraciones. Además, se introducen en vagones que ya de por sí vienen cargados con ciudadanos de Aranjuez o de Parla.
En el andén 3, cuando hay un retraso de un tren, hay mucha aglomeración. Incluso hay personas mayores o niños que están a riesgo de caernos al andén, porque hay mucho, se hace un embudo en las escaleras.
Soy de la C3 de Aranjuez, o sea que horroroso, más todavía el doble, un horror.
¿Qué pasa?
Tarde mal y nunca, cada día peor.
Sí se nota, y sobre todo también se nota, yo qué sé, no es lo mismo llegar en el tren a Recoletos que ahora venir, coger el autobús y salir. ¿Vale?
También podría utilizar el túnel de Sol, ¿no? Pero hay
no
mucha
me viene gente. Bien, porque yo trabajo en Recoletos.
Hay personal de seguridad ubicado junto a las vías para repartir a todos los usuarios y evitar empujones o caídas. Estamos hablando de trenes que tienen capacidad para 2.000 personas y que ahora mismo tienen una frecuencia de 3 minutos.
Bueno, y un último asunto, es a la vez una previsión y un aviso, de esto hablaremos el lunes, pero yo lo dejo caer por si acaso. Atención, hoy es el último día en el que va a funcionar en pruebas el radar ubicado en el kilómetro 27 de la calzada exterior, sentido este-oeste, de la M30, justo antes de la entrada a la Avenida de la Ilustración. El próximo lunes, desde primera hora, Juan Pablo, multa.
Receta, 8 y 21 minutos. Nos metemos ya a buen paso, que hay prisa en el intercambiador de Buenos Días Madrid.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
No vienen empujando, pero casi. Con noticias y claves de la actualidad de Madrid. Sara Medialdea, de ABC. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola,
Sara.
Muy buenos días, muy buenos días.
Felipe Serrano, Servicio Informativo de Onda Madrid. Querido director, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Sara, buenos días.
Sara, se salió con la suya ayer Vox, en la Asamblea de Madrid. Consiguió lo que quería.
Sí, sí, es cierto. Vox llegó al primer pleno y la montó. La verdad, se quedó con todo el protagonismo de la jornada, entre unos temas y otros. Primero, por su pregunta, primera que eligió, el tema que eligió para iniciarse en un pleno ordinario de la Asamblea, que fue sobre la exhumación de Franco,
sí, claro.
Si la comunidad tenía o no competencias para hacerlo, y bueno, pues forzó de alguna manera la situación. Ayuso, entiendo que la presidenta quiso no disgustar demasiado a su socio de gobierno en la respuesta, y entonces optó por criticar a Pedro Sánchez y acabó con diciendo esta frase, pues digamos que poco afortunada, sobre los incendios de iglesias en el 36, sí. Y demás. El asunto es que se quedó...
Que ya empezaron en el 31, por cierto, que son más del 31 que del 36,
pues
pero
sí,
bueno.
Sí, efectivamente, pero bueno,
el 36
el asunto...
ya fue todo mucho peor.
Y además recuerdo que la frase aquella de arderéis como en el 36, claro, venía de Podemos, ¿no?
Fue, sí, venía del asalto a la capilla de la Complutense, lo que se pintó en
la... Madrid, efectivamente. Es. Entonces, la cosa como que lo había introducido ya el tema hace unos años otro grupo muy distinto ideológicamente a Isabel Díaz Ayuso. Pero, sí, en fin, el asunto es que ayer fue un poco la comidilla del día, pero es que no fue esto solo. Luego Vox, los diputados de Vox... defendieron que se devolvieran las competencias al Estado en materia de incendios, en materia de educación, y remataron el día diciendo no a la declaración de emergencia climática. Es decir, optaron por ser un poco la nota pintoresca, la nota que da la nota, y valga la redundancia, en el Pleno. Y lo único que hay que ver es si ahora, con el paso de las semanas y de los plenos, consiguen pasar a algo más de la anécdota o se quedan simplemente en eso. Uh-huh.
Desde luego, la semana que viene seguirá este asunto de las parroquias, porque más Madrid ha presentado preguntas para seguir tirando del hilo, claro.
Unas preguntas con mucha intención.
Claro, sí. Claro.
Sentido del humor tienen. Puede que no tengan proyecto, que no tengan líder, pero sentido del humor sí.
Absolutamente. Mira, en fin, sabes, Felipe, vamos a otra cosa. ¿El aparcamiento de Santo Domingo va a volver a emerger?
Emergerá. Es un aparcamiento con muchísima...
Pero si ya se quitó.
Con muchísima solera. Fíjate que este aparcamiento tiene muchas singularidades. Uno de ellos es que, visto desde arriba, en su momento, sí, tenía forma de piano de cola.
Correcto.
Fue inaugurado hace 60 años, entonces el alcalde de la capital era el franquista Conde de Mayalde, y estacionar una hora costaba poco más de una peseta. Bueno, llegó Gallardón con sus aires renovadores, decidió eliminarlo para crear una plaza en superficie.
Dice un homenaje al Conde de Mayalde.
que es lo que hay ahora. El PSOE introdujo una enmienda en los presupuestos en la etapa de Carmena. Había un compromiso para volver a emerger ese aparcamiento, y ahora será finalmente el alcalde Almeida y la vicealcaldesa Villacís los que cortarán la cinta inaugural. Eso será a principios del año 2021.
Sí, que va a volver a crecer el aparcamiento.
Sí, lo van a crecer en su momento.
A recrecer,
pero tendrán que tener cuidado porque la estructura de entonces tenía luminosis. Fíjate, claro, las obras costaron para la demolición y la creación de la plaza 6 millones de euros, y 6 millones de euros, curiosamente, es lo que va a costar ahora.
Hay una plaza y debajo hay un parking. Ahora que quieren poner encima de la plaza otro parking.
Crear el parking, ahí está el agujero, y tendrán que desmontar la plaza para hacer ese parking nuevo del que tanto se viene hablando, porque fue el primer aparcamiento público que hubo en España.
Ya, pues nada.
Ahí estamos... con las obras de nuevo.
Pues ya estamos. Sara, la ingobernable.
La ingobernable, que ahora quieren dialogar con el ayuntamiento. Le han enviado una carta al alcalde, bueno, pues pidiendo un poco de por favor, como decía el otro, ¿no? Piden una reunión, piden diálogo, piden de alguna forma llegar a un acuerdo para mantener las actividades que ofrecen ahora, muestran su voluntad de diálogo, recuerdan que Botella y Ruiz Gallardón en su día ya tuvieron algún tipo de acuerdo con algún otro tipo de actividades así parecida a la que ellos están manteniendo. Esto no lo tengo yo muy claro, pero bueno, ellos lo dicen. El asunto es que el alcalde de Almeida se puso muy serio con el tema de la ingobernable, dijo que allí iba a entrar la justicia y que se iba a cumplir lo que decía la sentencia judicial, y la sentencia lo que dice es que tienen que desalojar. Sí. Recordemos que este es un edificio que en su día el ayuntamiento cedió a la Fundación Ambas para construir allí un museo que iba a hacer la Fundación, un museo de arquitectura, que después aquello fue ocupado, que la alcaldesa Carmena decidió revertir el convenio que había con la Fundación Ambas, lo cual costó a todos los madrileños 1,4 millones de euros de indemnización que hubo que pagar, que se ha quedado desde entonces ocupado, lleva 2 años y pico así, que hay una sentencia para desalojarlo, que hay una petición de ejecución de esa sentencia, que es lo que se está esperando, y que puede ser que el desalojo realmente sea inminente. Yo creo que estos señores se han dado cuenta de que ahora sí iban en serio, y entonces ahora ya no le montan el desayuno que le montaron a Almeida a finales de agosto diciendo que de allí no le movía a nadie, ¿no? Ahora le mandan una carta y le piden por favor que a ver si lo hablamos.
Y después de esta madrugada en el Paseo del Prado, pues como para no hablarlo. Porque no duda el alcalde, manda a la policía municipal y desaloja, ¿eh? Felipe, un apunte, hay elecciones en la mayor asociación de taxistas de Madrid este fin de semana.
Sí, el domingo es la asociación gremial, ahí son 5.000 titulares de licencias de taxi, y no es una elección cualquiera, porque lo que está en juego también es la venta de dos plantas de su sede para poder pagar la deuda que tienen, que son 2,5 millones de euros. La situación económica de la gremial es grave. Hay cuatro candidatos, los más significativos son Miguel Ángel Leal, muy activo, es el actual presidente durante el conflicto con los VTC, y Alberto Miñambres, que aspira a regenerar esa organización. Las elecciones el domingo en medio de una gran tensión.
Felipe Serrano, te escuchamos a las 2 en las noticias de Onda Madrid, como siempre. Felipe, que te vaya bien.
Igualmente.
Sara Medialdea, te leemos en ABC. Adiós.
Muchas gracias.
Llegamos a las 8:30, a la vuelta de la esquina. Está aquí La Tertulia.